Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
I used to go to Virgen Blanca 2-3 times per week when I walk to see. Please keep my players healthy.
Dobles figuras. Dobles figuras.
Aleluya.
Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos, aleluya, efectivamente, la primera victoria. Fue la séptima y fue en un partido, hombre, no realmente bueno, pero había que ganarlo también, ¿no? Porque Baskonia necesita pequeños empujones anímicos y victorias para, bueno, ir consolidando un proyecto que, bueno, el propio Galbiati decía que ya lo saben todos. Dijo en el edificio, pero bueno, en el club, que pues tiene pues muchas cosas que mejorar y que parte de un suelo muy bajo. Pero bueno, la victoria ya llegó en la Euroliga, en una semana de otros tres partidos, una semana larga, vamos a decirle, otros tres partidos en casa. Queda el EFES el viernes, queda el domingo un hueso con Tenerife tremendo y queda la llegada de Dusko Ivanović el próximo jueves para cerrar esta ronda de partidos en el Fernando Buesa. El primero se ganó. Y se ganó frente a Dubái en el primer partido de la historia de Dubái en el propio Buesa Arena. Hoy doble figura, muy dobles. Juanjo Brizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero tú también eres, tú sí que eres figura.
Yo sí, sí, tengo que ejercer de figura. Así no, está, que, muy buenas. Que no lo soy, pero bueno. Bueno, Juanjo, lo que decía, ¿no? Aleluya, ¿no? Aleluya. O sea, había que ganar, aunque el rival no estuviera. Luego hablamos un poco más del rival, ¿no? Pero aunque no estuviera al nivel. O que le saliera un mal partido, pero es que fue partido complicado y había que ganarlo y había que hacerlo por lo civil, criminal, por donde fuera, ¿no?
Bueno, yo creo que ya comentamos que al menos desde mi punto de vista, Baskonia y todo el entorno, ¿no? Que formamos parte de este equipo, yo creo que tendríamos que tener mucha calma en pedir resultados, porque quizá, y es cierto que es una competición profesional donde se rige por ganar o perder, por cuánto ganas o por cuánto pierdes, y creo que el nivel que estaba mostrando el equipo y el nivel que están mostrando otros equipos, y además con toda la situación de grupo, ¿no? Nuevo entrenador, nuevos jugadores, nuevo estilo, digamos, nuevo ciclo, ya no es que haya que tener paciencia, sino que simplemente es que si vamos a cambiar cosas, hay que esperar que las cosas vayan cambiando y ojalá sean efectivas, pero veamos que no. Entonces yo creo que no había que intentar no mirar el marcador lo menos posible para sobre todo fijarnos en la mejoría del equipo y si el equipo mejoraba o no mejoraba, porque claro, si el equipo tú ves que no mejora, entonces dices, pues no funciona. O sea, no evoluciona, no consigue resultados, pues entonces habrá que tomar otro tipo de medidas. Pero habida cuenta un poco que yo, mi sensación era que el equipo iba mejorando muy poco, pero iba mejorando, pues olvidarnos del marcador. Pero es cierto que ganar, cuando se gana, es mucho más, ¿cómo diría? Es mucho más liviano, es como que todo vuelve un poco a su ser, ¿no? Al ser ese de la paz, de seguimos ganando, de la tranquilidad que tenemos, y es como que las mejoras, los problemas, ambos lados, ¿no? Lo positivo y lo negativo lo ves de otra forma. Uh-huh. Lo ves de otra forma. Y bueno, y ayer, bueno, ahí se saca el partido. En un partido de Baskonia que, desde mi punto de vista, no difiere mucho de los últimos que hemos visto, no difiere mucho. Comparto la realidad de que cuando metes, evidentemente ganas. Y esto es importante porque probablemente el equipo ayer tuvo mejores porcentajes que el rival, desde luego, y mejores porcentajes en especial de tres que en los partidos anteriores, ¿no? Y claro, cuando tú metes, pues es más, puedes tener más opciones de ganar ante un Dubai que personalmente, y después de los partidos que había visto, pensaba que iba a ser muchísimo más peligroso, sobre todo atrás, y hizo un partido horroroso, ¿no? Yo decía en el análisis de otro día que Dubái estaba bastante interesado en ganarse el respeto en la pista, más allá de los despachos, donde, bueno, creo que no lo tiene, aunque esas decisiones evidentemente nosotros no somos quienes para poder evaluar, pero lo que estaba pasando en pista estaba bien. Pero el partido de ayer de Dubái en pista, pues la verdad, pues perdió, al menos para mí, perdió mucho crédito del equipo, que me imagino que mejorará el viernes, sí, también en París, entiendo. Entonces, sí, bueno,
pues no lo tiene malo. No lo tiene mal en París.
Venir París de perder ayer con Efes, que le maniató a Efes de una manera tremenda, que estaba yo ahí viendo los partidos y Efes no le dejó hacer. Efes estuvo bien ayer. Pero me decepcionó mucho Dubái. Pero bueno, sí, está claro, ganar. Y bueno, la diferencia es el meter. El equipo estuvo bien, Cabarrot estuvo muy en línea de tres. Y luego hubo un detalle para mí también importante, si eso lo hablamos más tarde. Sí. Un detalle importante, creo que no hubo tanto número de rotaciones seguidas, sino que hubo momentos de estabilidad del quinteto en el campo. Y eso al final creo que viene bien para que el equipo se tranquilice, tenga un poco más sensación de vamos a ir los que estamos en el campo, vamos a intentar, vamos a decirnos, congeniarnos bien. Y eso el equipo lo notó para bien. Creo que ahí, empezar el partido con cambios viene bien, pero luego al final creo que Galbiati optó por la vía de ser práctico y puso en el campo aquel quinteto que mejores garantías y mejor equilibrio le iba a dar tanto en ataque como en defensa.
Se fía mucho en las estadísticas, porque lo sé, y al final muchas de esas estadísticas, no todas van a tiempo real, pero ya muchas ya van a tiempo real. Ya te dicen qué pareja funciona, qué trío funciona, y eso te ayuda sobre todo en los momentos finales. En poner a los que, más allá de lo que tú estás viendo, que normalmente las estadísticas a los entrenadores profesionales refrendan lo que ven, ¿eh? O sea que no hay ninguna estadística avanzada que diga la clave es esta. No, ya sé lo que está pasando, lo que pasa es que te refrendan las decisiones, ¿no? Joder, yo estoy con... O sea, 100% de acuerdo, Juanjo. O sea, el partido de Dubái es lamentable ayer. Es muy lamentable. Muy lamentable. Me pareció el peor equipo que ha jugado en el Busan Arena en muchísimo tiempo. En ataque y en defensa. O sea, quiero decir que el equipo lo vi, el rival, ¿eh? Muy individualista, sin gestionar, cocinar ninguna jugada. Bacon iba a su rollo. Petrusev también. Wright tuvo un momento donde, sobre todo cuando defendía a Nowell, que sí pudo penetrar, pero es que no me gustó nada. Y atrás concedió absolutamente todo al equipo vasconista, que se vio, pues evidentemente, muy, muy beneficiado, porque yo creo que ya lo comentábamos en alguna tertulia anterior, este Vasconia es mejor atrás cuando mejor es adelante. O sea, cuando más seguro se siente anotando, cuando cada ataque o cada posesión, ¿no?, se traduce en más puntos, el equipo atrás invierte mucho más energía, invierte mucho más... decisión, ¿no?, a la hora de ponerle, cerrar el rebote, defender más el balón, presionar líneas de pase. Bueno, todo esto lo hace mejor y se nota a la hora de jugar. También es bien cierto que yo no vi un Baskonia muy distinto al que he visto en otros partidos, ni en la propia Euroliga ni en la Liga ACB. Es verdad que tiene una misma idea y esa misma idea la intentó llevar ayer sobre el terreno de juego. Lo que pasa es que se encontró con un partido lamentable del rival que le hizo un poco más fácil las cosas. Aún así, el equipo tuvo, dice Galbiati, blackouts, ¿no?, que son apagones, ¿no? Tuvo un apagón en el final del segundo cuarto, bueno, en los últimos 5 minutos del segundo cuarto, con un parcial 6-17 cuando iba, creo que más 10 en el marcador, que te mata entrar al vestuario cuando ibas más 10, irte uno abajo, te mata absolutamente porque ya entras al vestuario a decirle 4 cosas a los jugadores no están contentos porque se van con ese regusto de haber hecho bien las cosas, pero no haber tenido una renta suficiente como para salir en el tercer cuarto a resolver el partido, y luego tuvo un blackout. La verdad es que se repuso de los dos, ¿eh?, pero tuvo un blackout al final del partido, justo en los instantes finales, cuando de nuevo vuelve a coger otra renta de 13 puntos, creo que era. Tremenda. Luego, si quieres, hablamos de esa decisión de no pedir tiempo muerto cuando se ponen a tres, que la explicó, ¿eh?, que tenía cierta lógica, ¿eh? El otro no tenía tiempos muertos, no le voy a dar yo la posibilidad, dijo Galbiati, de que prepare algo cuando no puede prepararlo. Así que yo decidí no hacerlo, ¿no? Bueno, el equipo adelante, si mete, y estamos hablando de los triples, hablabas, Juanjo, de Lua Bucabarrota, especialmente con esa serie de tres, ¿no? Prácticamente seguidos. De además de un lugar, luego ya diré alguna estadística que he visto, de un lugar donde normalmente Baskonia en Euroliga no mete, que son las diagonales o los tiros de 45 grados desde la línea de tres, donde su porcentaje es, bueno, hay el 73% de los equipos de la Euroliga tiran mejor de ahí que Baskonia, ¿no? Tira mejor desde las esquinas Baskonia, y ayer no quiso tirar tampoco demasiado, mucha finta y mucha penetración, pero bueno, con Lua Bucabarrota en estado de forma y alabado además y encorajinado desde el banquillo, ¿no? Por el propio Galbiati, pues la verdad que sostuvo al equipo arriba. Así que para mí, lo que pasa es que tengo todavía la cuestión de la victoria frente al Real Madrid, que yo pensaba, o que muchos con los que yo hablé pensábamos que iba a ser un punto de inflexión para poder plasmar lo que la idea de Galbiati y la idea del equipo adelante. Pues se vio que realmente el Madrid estaba muy mal, porque está muy mal el equipo de Scariolo, y se vio que no surtió efecto como punto de inflexión. Veremos si esto, la victoria en la primera de la Euroliga a la séptima, que esto es de aleluya, de verdad, tiene este punto de decir, la idea puede ser efectiva, la idea puede tener éxito, puede ser exitosa, vamos a ir adelante, ¿no? Claro, yo lo que me pregunto, Juanjo, es, claro, ahora hay un elemento nuevo en el equipo también, ¿no? En la cuestión, cambian también muchas cosas, y me quiero meter en el tema de las rotaciones, porque lo tengo ahí, ¿no? Hablabas, ¿no? De, salvo la rotación inicial, que la tiene muy clara, ¿no? Salen estos cinco a los 4 minutos, cinco, hay una rotación clara de los otros cinco. Ha bajado o deja más tiempo jugar a ciertos equipos, pero también son rotaciones en las que muchas veces juega sin cincos, Juanjo, y a pesar de que ha venido uno nuevo, un base nuevo, juega sin bases, quiero decir. Nowell, podemos hablar del rendimiento decreciente que está haciendo. Simmons, que sorprendentemente todo lo hace muy fácil, no sé si es porque no le conocen o yo qué sé. Y luego es español, ¿no? Convirtiéndose en esa rotación que decías, Juanjo, de vamos a dejar al español que suba el balón, que tenga minutos, que no se sienta presionado porque si falla le vamos a cambiar. No sé si esto va a ser para siempre o es una cuestión puntual, no sé cómo lo ves.
Hombre, a ver, jugar a lo que quiere jugar Baskonia, que tiene que ver mucho con ritmo, que creo que es bastante mejorable. Yo creo que el equipo intenta buscar el juego en transición todo el rato. Creo que no acaba de llegar bien. Cuando llega al campo contrario, no acaba de llegar bien. Yo creo que no le saca tanto rendimiento a la transición. O sea, al final, sale bien, pero yo creo que no. Sale bien, pero no llega bien, desde mi punto de vista, tácticamente. Quiero decir, dónde están los jugadores colocados. Bueno, jugar a este ritmo todo el rato, sobre todo hacia adelante. Jugar a ese ritmo que también Galbiati de alguna manera exige, que cuando hay canasta presionar todo el campo también, lógicamente para obligar al equipo a tener que correr también, al equipo contrario a tener que correr. Claro, ir a todo esto, ¿no? O por ejemplo también ayer, por ejemplo, el equipo yo creo que estuvo bastante bien a defensa del bloqueo directo del contrario, ¿no? Saltando
en
muy
el
bien
cambio,
el equipo,
dijo,
¿no?
Defendía bien el cambio.
Creo que estuvo bastante bien el equipo saltando ahí, bastante mal Dubái leyendo las situaciones, por otro lado. Claro, jugar a ese ritmo, a ese nivel de exigencia y intensidad física, solamente hay una solución, y es que haya mucha rotación de jugadores para aguantar el ritmo, porque no llega un jugador. El baloncesto no es como el fútbol, como muchos deportes, el baloncesto es un deporte que cada vez se parece más, te diría, casi al balonmano, en el sentido de ir y venir y cambiar, ir y venir y cambiar, porque son esfuerzos muy intensos en corto espacio de tiempo y de espacio, ¿no? Entonces tú puedes durar con alta intensidad 3 minutos, pero no puedes durar más. Que no puedes, o sea, claro que puedes durar,
sí,
pero al final no llegas.
Claro.
Entonces yo creo que ese nivel de intensidad, que sobre todo lo tienes que marcar al inicio, creo que en el caso de ayer al menos el equipo lo hace muy bien. Y luego yo creo que al final vas acortando, o sea, la teoría es que vas acortando hacia el final para buscar el equilibrio que te pueda permitir ganar. Es decir, está claro que, bueno, qué sé yo, ¿no? Pues Kurux sale un momento para rozar, se ve que Kurux todavía no está nada fino, pero no, no tampoco te la juegas mucho para ponerle, ¿no? En dos finales. Eso que estuvo, creo que faltan 2 minutos, 3, estuvo en el campo, pero lo quitó rápido. Entonces yo creo que es como que va de más rotación a menos rotación. Y me parece lógico. Por una sencilla razón, porque al final también el equipo, yo creo que llega un momento que no quiere arriesgar tanto en el juego en transición y va buscando el jugar un poco, llegar más al 5 para 5 y al intentar que la defensa sea más sólida y el ataque sea, digamos, un poco más, no quiero decir que previsible, pero un poco más estático, ¿no? Y de hecho lo hace. También es cierto que a mí la sensación que me da es que el equipo en el 5 para 5 tampoco está muy fino, precisamente porque creo que así que cuando llega en transición no llega bien en espacios, cuando se pone el 5 para 5, creo que los espacios hay momentos en los que no se respetan bien.
No, y no se, habla mucho Galbiati de las reglas del equipo,
sí,
nos
estamos encontrando, por ejemplo, jugadores que se estorban, y es lo que tiene jugar con 5 abiertos y no tener una referencia interior,
claro,
de zona, ¿vale? O que alguien ocupe el interior. Entonces, entiendo el plan, entiendo también un poco la filosofía de cómo jugar los finales. Creo que el equipo ahora mismo está muy verde. Para mí está muy verde. Creo está muy verde en el sentido de que el 5 para 5 no es fluido, ¿no? Estuve viendo un poco eso París. París ha mejorado mucho el año pasado y este año va en camino, cuando ha conseguido que el ritmo de 5 para 5 casi casi sea igual que el ritmo en carrera, de mucho pase, ¿no? Si le hemos jugado, por ejemplo, a Valencia, el 5 para 5 de Valencia es muy veloz de ejecución, con mucho pase y mucho movimiento sin balón. Es muy veloz, tan veloz como la carrera. Y esto es lo que le hace muy peligroso a Valencia.
Claro.
No es únicamente que tú vayas en carrera y generes una ventaja por un lado, la cambies de lado y vayas a tener un triple liberador. No es eso, que sí. Sino que cuando llegas a 5 para 5, ese ritmo veloz también llega, ¿no? Yo creo que aquí el Baskonia está, desde mi punto de vista, a lo que quiere jugar, el equipo está verde. Quizá porque tampoco están muy establecidos los roles, ¿no? No están fijados y con tanto cambio y tantas lesiones, como que tengo que reinventar, tengo que pedir a jugadores que hagan cosas que con otros jugadores en el campo quizá las tendrían que hacer los otros y como no están, las tengo que hacer yo. Entonces, puedo entender eso, ¿no? Pero a mí mi sensación es que estas dos, ¿no? Por un lado, entiendo que vayas a menos rotación para tener más estructura sólida con jugadores que tú sabes que tanto en defensa como en ataque van a estar más equilibrados, y por otro lado que ahí yo creo que el equipo tiene que mejorar desde mi punto de vista bastante en el 5 para 5, porque de intentar ir un poquito más rápido. Hablas de las posiciones y claro, a ver, también el baloncesto nos está llevando mucho, o a mí un poco la tendencia al baloncesto nos está llevando mucho a que esto que siempre hemos hablado, ¿no? del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5, creo que se está pasando porque tú ya no sabes si es un 1, si es un 1 y medio, no sabes si es un 3, es un 3 y medio, no sabes si es un 4, es un 4 y medio, va un poco así. Creo que al final la solución que Galbiati pone es en el campo que haya alguien que sea vertical y de ahí lo juega a los finales.
Sí.
Que en el campo siempre haya alguien con tiro exterior y Cabarro bajo a los finales. Y en el campo tenga que haber alguien que pueda asegurarme en defensa un poco más de actividad y que pueda cerrar espacios y controlar el rebote, que puede ser Tadas. Tadas y Diop, que por cierto ayer Diop hace muy buen partido. Entonces, yo creo que va buscando ahí. Y luego alguien que pueda generar desde uno contra uno y que pueda tener ambas, ¿no? Que pueda penetrar, ser vertical y que pueda tirar desde fuera, y en este caso Españolo. También es verdad por necesidad, porque no está Forres, porque no está Howard, porque no Will, está claro que está reduciendo y tiene la pinta de que no sé si seguirá. O sea, yo creo que el equipo, tengo la sensación de que se va a quedar con Simons antes de con Nowell.
En dos partidos, ¿eh?
Sí, sí, pero es lógico. Tiene más calidad.
Eso sí.
Tiene mucha más calidad. Entonces, y por eso la figura de Españolo, que Españolo te puede irse para adentro, defiende muy bien porque tiene muy buen físico y tiene muy buena capacidad exterior. Es bastante completo ahí. Entonces, yo creo que es como, a ver, ¿quién puede ser vertical? Yalo, ¿quién me puede tirar? Cabarrot. ¿Quién me asegura un poco más defensa físico? Tadas con alguien más. ¿Quién me puede... ¿Quién puede ser un poco imprevisible, que se puede ir para adentro, que me puede tirar? Españolo, bueno, yo creo que es que el cuerpo técnico Baskonia lo plantea desde este punto de vista donde tiene equilibrio. Tiene equilibrio.
Es que tiene lógica, además, ¿eh? Sí, sí. Tiene mucha lógica, vamos a decir, a priori sobre el papel, luego, claro, luego hay que meterlas o hay que generar las situaciones para meterlas, ¿no? Que solo yo creo que le gusta mucho a Galbiati, ya lo estamos viendo, ¿no? Después de estos 11 partidos, ¿no? Le gusta tener dos generadores afuera. Lo que pasa es que no genera para los generadores. Quiero decir que ahí es exactamente la distribución de roles la que ahora mismo creo que debería primero empezar por ahí, ¿no? Porque Cabarrot sí que se está ahora construyendo, ¿no? Como líder ofensivo del equipo. Incluso ya el equipo le dice, claro, no tenemos otro, tienes que serlo tú, ¿no? Pero a veces Cabarrot quiere un uso de balón excesivo porque se encuentra bien y cree que lo puede hacer, ¿no? Y necesitaría otro generador para, pues eso, tener la izquierda y la derecha pues cubiertas a la hora de poder generar. Y las esquinas contrarias de la izquierda y la derecha para poder tirar. Porque así se juega en este mundo del baloncesto. Si hay una ventaja por bote, que es lo que pretende Baskonia, pues hay una ayuda y probablemente una de la ayuda de los de la línea de fondo que dejan una esquina liberada para un tiro o un extrapas al 45. Baskonia tira bien desde las esquinas en las dos competiciones, casi, bueno, de la izquierda en la CB no, pero desde la Euroliga sí, tira de los dos bien, pero no le llegan muchos balones y le llegan más a los 45 y al frontal de triple donde no enchufa, que es algo que se podía prever debido a que los fichajes que han traído no eran porcentualmente extraordinarios tiradores de tres, ¿no? A mí lo que me escama un poco del equipo es eso, ¿no? Sí me gusta que, bueno, pues vamos a tirar con lo que esté jugando bien ahora o en este partido, independientemente de lo que pase, y nos olvidamos de lo que ha pasado hoy, tu mal juego, y te pongo en el siguiente partido y sigues jugando, porque aquí vamos a necesitar de todos, porque está demostrado Galbiati que hace cambios y que utiliza como poco 10 jugadores todos los partidos. Y lo que me escapa más son los 5. Los 5 es lo que me escapa más, porque en ataque te quedas sin referencia interior y por lo tanto con los espacios, si el spacing, o sea, el espaciado en ataque lo pones exterior como una línea de balonmano, la distancia creo que son 2,5 metros o 3,5 entre cada uno, ¿no? Si en vez de haber 5 fuera, hay 4 fuera, creo que son 3,5 metros ya, es un metro más o un metro y medio más, ¿no? Y eso para gente que tiene la cualidad de votar y sacar ventaja sobre bote, pues es una barbaridad para las ayudas, Juanjo. Sí, y ahí hay un problema.
Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una situación o dos situaciones que yo creo que condicionan un poco lo que estás comentando. Claro, no tenemos un 5 interior. También es verdad que no se está jugando mucho interior en toda la Euroliga, ¿eh? O sea, tú ves muy pocos equipos que den el balón dentro a un poste porque tampoco hay postes de ese tipo. O sea, ahora mismo,
pero aunque sea, sí, que se encarar desde las letras,
ahora,
¿no?
ahora mismo el perfil de postes que están llegando a la Euroliga, por lo general, para que entendamos, son todo perfiles muy similares. Carlik Johnson, o sea, Johnson Partizan, que está lesionado, Lesort, Panathinaikos, Lidey, Milán, Calenguele, el de Dubái. O sea, están llegando postes que no saben jugar de espaldas, pero que en cambio son físicamente muy potentes y con una rápida desplazamiento muy alta, que son casi siempre jugadores que son utilizados en las continuaciones de los bloqueos directos, ¿vale? O sea, tú sí juegas un bloqueo directo central, entonces lo que tiene que hacer este pivot después de bloquear es ir rapidísimo al aro para la continuación. Claro, en ese caso ese espacio interior ya está ocupado.
Eso,
con lo cual
eso,
te quedan 4.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en?
Bueno, te quedan 3 porque hay un manejador que está un poco
sí,
medido.
Sí, pero están los 2-3 abiertos, con eso, lo cual tenemos 4 exteriores más un interior, con lo cual el espacio es mayor. Pero tenemos aquí dos situaciones que yo creo entiendo que el Baskonia, el cuerpo técnico lo está analizando, ¿no? Primero, creo que hay que intentar aprovechar mucho más y así, entre comillas, exigir a Diop que haga continuaciones más veloces, ¿no? E intentar dársela arriba para que le puedan dar la continuación. ¿Sí? Y creo que hay un jugador que me parece muy importante también en este sentido, que es Diakité. O sea, yo creo que Diakité al Yakite hay que recuperar rápidamente. Ayer estuvo un poco mejor, pero creo que él mismo no se encuentra cómodo dentro del juego del equipo. Y en cambio yo creo que es un jugador también que tiene una capacidad física, igual no tiene tanto músculo como puede ser los jugadores que acabo de nombrar, sí. ¿No? Como, pues eso, aquí hay un montón, ¿eh? Hayes, por ejemplo, ¿no? Hay un montón que están llegando a Europa, no tiene esa capacidad física, pero en cambio es muy rápido. Y yo creo que tiene que buscar esa continuación, porque suele abrirse afuera, o sea, suele hacer el directo y abrirse fuera, y yo creo que en este caso hay que ser mucho más vertical. Y luego hay una segunda situación que tiene que ver con, claro, no lo puedes jugar un directo, pero claro, tienes que saber o sea, tienes que buscar al tercer jugador, que en este caso debería ser un tirador, jugar ese bloqueo directo en el lado donde esté ese tirador, para que precisamente la ayuda del tirador pueda ir a cerrar la continuación de juego interior y se quede liberado el exterior. Y yo creo que aquí es donde el Baskonia creo que tiene un poco más de problema, porque claro, amenaza real de un defensor, o sea, de un atacante nuestro con su defensor que tiene que ir a la ayuda al interior. Espero que quienes escuchéis me estéis entendiendo. Básicamente el que tenemos ahora mismo es Cabarrot. Es decir, el defensor de Cabarro tendría que decidir si va a la ayuda del grande en la continuación, ¿no? Con lo cual se quedaría Cabarro solo, o si se queda con Cabarro y entonces se quedaría solo la continuación. Por eso yo creo que el tema de los espacios, de la casa o de las esquinas, incluso de 45 grados, es muy importante saber hacia qué lado lo juegas, precisamente para liberar ese defensor de la ayuda, ¿no? Entonces, y aquí yo creo que hay una deficiencia del equipo, y yo creo que es una deficiencia de la estructura de construcción del equipo. Es cierto que tenemos a nuestro mejor tirador, en teoría, Howard lesionado. Solamente tenemos un tirador, más o menos, que es Cabarrot.
Y otro Fritz, que está sufriendo para tener minutos.
Claro, pero normal, porque es que tiene que acostumbrarse. Es que el salto de Fritz es muy grande el que ha dado. Es que también yo creo que no está jugando, pero porque el salto es muy grande. No lo mismo jugar a la Liga Francesa que ir a jugar a CB y la Euroliga. Y los morlacos que tienes en la Euroliga, que no son los que tienes en la Liga Francesa, que tendrás 2 días, 3 días, morlacos como los de la Euroliga, que en la Euroliga los tienes todos los días. Entonces, es que se va a enfrentar a Ousmane el viernes. A Ousmane, ¿vale? Entonces, cuidado. Entonces, a lo que voy, creo que al Baskonia, o sea, ¿tenemos jugadores que tiren? Sí. ¿Tenemos tiradores? No. ¿No?
Eso es.
Cualquier jugador de Baskonia puede tirar.
Sí, sí.
Es verdad. Está tirando Tadas, está tirando Fritz. Fritz es más tirador. Está tirando Cabarrot. Tira Españolo. De vez en cuando tira Simmons. ¿Tenemos jugadores que tiren? Claro que tenemos jugadores que tiren. ¿Pero tenemos tiradores? No. Entonces, esto, en realidad, es un problema que tiene una repercusión táctica importante de cómo tú quieras jugar. Y tiene que ver también con cómo aprovechamos a nuestros interiores. Y en este caso, insisto, Diop, Diakité, Kurus, en un caso, incluso el propio Tadas, en las continuaciones, cómo podemos aprovechar nuestros interiores sabiendo que tiene que haber una amenaza exterior fuera para que se pueda dar la situación. Y creo que ahora mismo este es un problema táctico que creo que al equipo se nota. Y se nota sobre todo en el 5x5 en estático. Porque es donde el equipo no está tan fresco. Cuando el equipo corre, va bien. Y eso que yo creo que no acaba de llegar bien y ocupar bien cuando llegan los espacios.
Y continuar bien sobre todo.
Pero cuando vamos al 5x5, al equipo le cuesta resolver estas situaciones, porque creo también, desde mi punto de vista, que el 5x5, la ejecución del 5x5 del equipo, a mi modo de ver, debería ser más rápido. Más rápido precisamente para generar más ventajas.
Déjame, porque claro, el 50% del juego es ahí adelante y el otro 50% es ahí atrás, ¿no? Y atrás es otro DB quizá incluso más importante, ¿no? Porque Baskonia, aún así, no mira las posesiones del partido de ayer, se aceleró mucho al final, también es cierto, ¿no? Pero tengo la sensación, y esto sí que me lo puede, igual son décimas, ¿eh? Pero es que fue un partido a menos posesiones de las habituales. He de decir que el equipo que más posesiones hace de la Euroliga o más posesiones por partido tiene es París, ¿vale? Pero está muy cerca Baskonia. O sea, el trío es París, Baskonia, Valencia, ahora mismo en Euroliga, ¿no? En ACB, Baskonia creo que es el cuarto, el quinto todavía, o sea, creo que está Girona, Zaragoza, por encima Burgos, o sea, bueno, bien, ¿vale? Que, bueno, Baskonia tiene unas 77 posesiones por 40 minutos, ¿eh? Es que a Juanjo, ya sé, porque lo hemos hablado muchas veces, de que le parecen pocas posesiones, pero claro, es a 40 minutos. Estamos acostumbrados a ver las posesiones en la NBA a 48, y a 48 Baskonia ya tiene 90 y muchas.
Sí, sí. Que los equipos buenos de NBA superan las 100.
Vamos. Claro, claro, o sea, tiene 90 y muchas. Es un ritmo muy alto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que yo tengo una teoría con la defensa de Baskonia. Y la teoría es, va sobre el número 21, y es un número altísimo. Mi teoría es que si Baskonia es capaz de no recibir, o de recibir menos de 21 puntos en tres cuartos, está en disposición de ganar el partido. Si si Baskonia recibe en los tres primeros cuartos, dos de ellos menos de 21 puntos, también está en disposición de ganar el partido. Si eso no ocurre, no tiene opción de ganar nunca. Nunca. O sea, si le mete el rival más de 21 puntos en cualquiera de los tres primeros periodos, y además de manera continuada, Baskonia no puede. O sea, que una de las cosas que tiene que mejorar Baskonia es, pues, controlar la eficiencia del rival en cada ataque y en cada posesión, los puntos por posesión del rival. Y yo creo que ahí también se está esmerando y mucho Galbiati a la hora de las rotaciones y de poner, por ejemplo, pues bueno, pues un poco más a Españolo, porque puede controlar mucho más la defensa de los generadores rivales que lo que puede hacer Nowell ahora mismo, que por eso también está cayendo en picado su rendimiento para el equipo, porque son demasiados minutos, es muy pequeño y se le está notando mucho. Y dos, también, porque los interiores, tanto Diakité, porque no tiene fuerza, aunque defensivamente creo que es mejor que Khalifa, ¿eh? Sobre todo en la ayuda, porque está esperando también al highlight un poco Don Tajol a la ayuda, pero bueno, creo que es mejor. Pero Khalifa tiene, pues bueno, muchas todavía carencias en lo que se refiere a atrás. Prefiero poner a Kurux y atadas, por ejemplo, como hombres fuertes atrás para bueno, saber que quizá pueda perder en altura, pero sabe que puede ganar en anticipación quizá y también un poquito en IQ defensivo, ¿no? Y yo creo que si se esmera un poco, que ya va cada vez más cuartos bajando de 21, que es una barbaridad, ¿eh? Pero es que Baskonia es capaz de meter 86 puntos por partido, por eso lo digo lo de 21, ¿no? Al final, pues son 84 puntos si te meten 21 en todos los cuartos, ¿no? Ahí tiene que poner mucho más orden de lo que es en el ataque ahora mismo Baskonia. Y lo debe hacer en tanto la Euroliga como en la Liga CB. Pero bueno, voy a ver si esta teoría funciona, la del 21. O sea, o tres cuartos menos de 21, o de los tres primeros dos tienen que caer menos de 21. Si no, Baskonia no gana.
Hombre, lo que está. Bueno, lo que más o menos nos estamos dando cuenta es que Baskonia supera los 80 con facilidad.
Sí, sí.
Con facilidad. Solamente por. Evidentemente, por el número de posesiones y a poco que tenga una eficacia buena, pues es lógico, ¿no? Ayer, por ejemplo, tiene un 40% de 3 y supera el 50% de 2.
Claro.
Pues claro, si tú vas a 80 posesiones, aproximadamente.
Anotas
pues
muchos.
Te da.
Claro.
Te da. Pero la clave. Y esta es una de las cosas muy curiosas del baloncesto, ¿no? Que aquellos equipos que tienen más proyección hacia el ataque son precisamente aquellos equipos que más preocupados están por defender, lógicamente. Porque si tú vas a un, vamos a decir, a niveles parejos en número de posesiones y en número de acierto, pues lógicamente la decisión de un partido o cómo se va a decidir un partido va a ser únicamente por el acierto, no por el error. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, lógicamente, un equipo que ataca mucho, realmente su verdadero margen de mejora son dos. Que tu capacidad defensiva sea mayor, que tú puedas provocar peores tiros al rival y que puedas provocar que puedan perder más balones.
Y tener el balón tú, claro.
Y la otra es a que en aquellos momentos donde la posesión es corta, en aquellos momentos donde tu posesión no es corta, eso quiero decir, es decir, cuando tú vas al 5 para 5 de unos 18 segundos, ahí también seas efectivo. O sea, yo creo que estos son los dos campos donde un equipo que quiere jugar a esto tiene que mejorar. Porque en el caso contrario, por ejemplo, vayamos a un equipo que juega un 5 para 5 de manera habitual, vamos a poner, por ejemplo, el Estrella Roja, que se encuentra más cómodo en un 5 para 5, ¿dónde está el margen de victoria del Estrella Roja en su capacidad de correr. No en mejorar el 5x5, que ya lo tiene, sino en su capacidad de poder aprovechar una oportunidad para meter más rápido.
Eso es.
¿Vale? Porque el 5x5 lo tengo asegurado, pero si tengo la oportunidad de correr, lo hace. Y eso, Estrella Roja está también en torno a 90 puntos todos los días. Y es un equipo de 5x5. ¿Y por qué? Porque juega más veces transición. Pues en los equipos al revés, inversos, como en este caso Baskonia, París y alguno más, Valencia, el margen de mejora del equipo está en el 5x5. Entonces yo creo que esto es algo muy, muy importante, precisamente para, sobre todo para intentar que no dependas tanto del acierto, siendo cierto que el acierto pues te da la victoria, ¿no? Y esto pasa ayer, o sea, con un 30% no ganamos, pero con un 40% de 3 y con un 50, como dijo Joseba en unas
tertulias
que estuvimos aquí dos zumbándonos, era precisamente porque Joseba decía,
equilibrando,
cuanto
¿no?
mejor tiros. Acierto tengamos de 2, más oportunidades podemos tener de ganar si el acierto de 3 es el que debe ser.
Correcto. No, esto es así, además necesita equilibrio. De hecho, el otro día en Murcia, donde la derrota, pues bueno, se produjo también de aquella manera, con Kate, un interior dándonos bien, por cierto. Se quejaba el propio Galbiati de que quería más tiros de tres, claro. Evidentemente quería sacar allí un poco y tener la opción, ¿no?, de sumar también más rápido. Que muchas veces el tiro de tres supone una ansiedad tan grande, y para jugadores jóvenes como son estos, ¿no?, inexpertos, ¿no?, crea tanta anarquía o autarquía, ¿no? Cada uno, yo me la tiro, y que a veces es demasiado,
yo,
¿eh?
Yo creo que tenemos que entender todos, de manera un poco más conceptual, el baloncesto es un deporte de engaños, ¿no?
Totalmente.
Es decir, yo busco interior para jugar exterior.
Sí, sí.
¿No?
Yo finto a izquierda para irme a derecha.
Eso es, ¿no? Eso es. El baloncesto es constantemente un juego de engaño. Marco que hago algo para luego hacer otra cosa, ¿no? Llevo el balón a la izquierda porque quiero buscar el tiro cuando el balón cambia de lado, ¿no? Entonces, el baloncesto es así, o sea, si se puede fijar en los partidos, esto sucede habitualmente. Yo creo que para mí el mensaje que está detrás del que da Galbiati, el cuerpo técnico, del tiro de tres, es precisamente para que el equipo rival pueda estar más pendiente de tu tiro triple, pero precisamente para intentar tener espacios para ser verticales al arco.
Sí.
O sea, no es vamos a tirar de tres porque hay que tirar de tres. Yo creo que esta frase me parece una reflexión bastante poco... Bastante,
profunda.
Que tampoco tiene que ser muy profunda, pero vamos, que es como bastante... bueno, perdón, que no viene al caso. Pero en realidad tú buscas el tiro exterior precisamente para poder encontrar más oportunidades en ser vertical. Y es donde ahí el Baskonia sí que tiene buena capacidad. Diallo, por ejemplo, es un tío que va cuchillo al aro. Forras, cuando esté,
cuchillo
al aro.
Sí, sí, sí.
De Aquité, cuchillo al aro. Españolo, vertical. ¿Vale?
Mucho, mucho.
Pero claro, para eso, para que eso se pueda producir, necesitas efectivamente que la defensa contraria tenga que estar muy pendiente de tu triple.
Esté muy pegado,
muy pendiente
a ti, eso es.
Precisamente para que haya espacios. Y ahí encontraremos gente que pueda penetrar uno contra uno, o los pivos, Diop, De Aquité, Tadas, Kurus, que puedan continuar hacia el aro. Por eso yo creo que es un poco la insistencia, ¿no?
Y mucha gente habla de, precisamente, Marcus Howard de los dos últimos años, muy anclado a la línea de tres, en vez de ir de vez en cuando cuchillo adentro, para precisamente, bueno, pues que el defensa dude si me pego o le doy un espacio. Y ya está.
El mejor ejemplo lo tenemos en los últimos partidos en Españolo. Es decir,
totalmente.
El defensor de Españolo no sabe si le va a tirar de tres o se le va a ir para adentro. Esto es una ventaja,
sí,
¿no? Para un jugador que tu defensor esté pendiente y sepa que tiene amenaza tanto de tiro como amenaza hacia adentro, es una ventaja muy importante para ataque. Entonces yo creo que este es un poco... Mi sensación es que el mensaje es este, o si no lo es, yo creo que debería serlo, ¿no? Nosotros amenazamos de tres, pero después para ir hacia adentro, ¿no? Y una vez que tú vas hacia adentro y si te vienen la ayuda, pues entonces vuelves a sacar, pero ya has generado la ventaja, ¿no? Ahí te viene la ayuda y hay un jugador liberado y ahí es donde tú tienes que aprovechar la ventaja, sí, para buscar un buen tiro, ¿no? Pero creo que este es un poco la estructura del concepto, yo creo que lo que está buscando Galbiati.
No espero de Españolo temporada de esta de ser líder, pero me está gustando cómo está creciendo. No espero, o sea, no, ya te digo, no espero que sea impresionante, que el equipo gira en torno a él, pero creo que en ese papel de argamasa le está creciendo mucho y además creo que en buena dirección. Joder, no tenemos tiempo para hablar, porque hay más cosas de escalar. Lo hemos pasado un poco por encima, son dos partidos, pero son, Juanjo, muchas certezas que nos va mostrando, ¿no? O sea, ya es 1.96, ya es un tipo que no se complica. Si la paso, la paso. Si la tiro, la tiro. Si me dejan espacio, yo te suelto. Joder, tiene buena pinta, ¿eh? Tengo miedo, es que tengo bastante miedo en dos cosas. Una, Luobu Cabarrot, ya te dejo la palabra. Luobu Cabarrot, que está a un nivel espectacular de líder. Como el año pasado fue demasiado inconsistente, si en algún momento se nos va a caer, ¿no? Tengo esa sensación, ese vértigo, llamarlo así, ¿no? Luego tengo otra duda, es las sensaciones que me produce Diallo y los números que hace, que son totalmente distintos. O sea, los números son muy buenos, son buenos, vamos a decirlo, buenos. Pero la sensación que me da es que no hay un descontrol ahí, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Lo de los bases, Simmons, Nowell... que vino muy bien y se está, pues eso, ¿no? Desfondando. Y Simmons, no sé si también me da dudas de ser un efecto gaseosa, ¿no? Que viene ahora que nadie conoce a nadie y luego se nos va a quedar en nada. Fíjate que tres nombres y que pocos minutos por delante para hablar, Juanjo.
No, rápido. Cabarrot, lo bueno que tiene es que yo creo que él, visto el gallinero,
ya,
¿no? Ha dicho, el gallo corre al suyo.
Soy yo.
Y
tengo confianza y no me lo vais a decir.
Y va bien, y además yo creo que al final estuve en unas conversaciones y alguien decía, hay que diferenciar entre los que son líderes y los que son referentes, ¿no? Que no es lo mismo. Y creo que Cabarrot se está convirtiendo en referente. Porque él quiere serlo y porque el resto de compañeros lo ven, ¿no? Como que decir, sí, bueno, si tenemos liberado, vamos a intentar buscarle, ¿no? Y creo que esto va a ser interesante. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando Cabarrot esté en pista, hombre, Efes ya sabe qué es lo que tiene que hacer el viernes para intentar ganar a Baskonia. Que Cabarrot sume lo menos posible.
Lo menos posible.
Y que el resto sume y a ver hasta dónde llega.
Claro.
Pero bueno, Cabarrot ya está ahí, perfecto. En el caso de Diallo, yo creo que el caso del Diallo es... el típico caso de jugador que viene de la NBA, que no ha jugado nunca Mundo FIBA, nunca, jamás, en Mundo FIBA, y el Mundo FIBA es diferente. No es que la NBA sea diferente, es que el Mundo FIBA es muy diferente, porque los espacios que tú tienes para jugar uno contra uno, para pegarte esos mates, son menores, porque la defensa sí, es sí, otra. Y luego el nivel de contactos y el nivel de juego es diferente, no es tanto un juego de uno contra uno como un juego un poco más colectivo, hay dos, tres pases, cuatro. Es diferente. Entonces Diallo está aprendiendo a jugar lo que es esto. También es cierto que cuando el tío de pronto encuentra un espacio, el uno contra uno es vertiginoso, se va para adentro con mucha facilidad. Ayer en el partido, en primera segunda parte, se hizo dos, se fue para adentro muy,
sí,
fácil,
muy fácil
cuando hubo aclarado y ya está. Entonces yo creo que está aprendiendo. Y en el caso de Diallo va a ser meterle en, o sea, que vea y educarle,
que
así
escuche,
decirlo.
Creo que es que escuche.
Que aprenda de jugadores que tienen más experiencia FIBA NBA, como pues el mismo Cabarrot, que ha jugado en los dos lados, para decirle, no te preocupes que tu oportunidad te va a llegar. Pasa que tienes que tener dos segundos de paciencia. No uno, dos. Dos, ¿no? Yeah, yo creo. Y luego, el tercero ha sido Españolo. Y en el caso de...
Los vasos.
Y Simmons. En el caso de Simmons, sí, tres cuartos de lo mismo. O sea, Simmons está... O sea, yo creo que Simmons está también en ese mismo periodo de diálogo, en un puesto diferente, siendo en este rol de, vamos a decir, de base combo, porque el de diálogo es distinto, porque es un, sí, juego más abierto.
Es.
Yo creo que también Simmons, tres cuartos, tiene que aprender cómo se juega aquí. La ventaja de Simmons es que jugar de uno en un base que tiene 1.90 y largos, con esa envergadura, claro, es una ventaja.
Claro que,
o sea,
es.
Lo, es justamente
lo que no tiene Nowell.
Lo que no tiene Nowell, claro. Pero es así, o sea, tu característica física condiciona mucho tu puesto de base y las decisiones que tienes que tomar. Pues en este caso, un tío de 1,96, las decisiones que tome, pues no tiene nada que ver con las que toma uno de, un chico de unos 1,70 y algo, ¿no? 70 y poco, 74, 75. No tiene nada que ver. Tu capacidad, tu envergadura, tu fortaleza que vas a tener en el último paso cuando vas a tirar al aro, ¿no? Que vas a chocar y chocas casi en igualdad de altura con alguien que te viene la ayuda, claro, es diferente. Entonces yo creo que con Simmons nos vamos a encontrar un Forrest muy similar, que creo que no pasa nada porque sean parecidos, porque precisamente la amenaza del Baskonia quizá tenga que estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que también le va a costar un poco adaptarse, pero en cambio, por sus características físicas, yo creo que tiene una gran ventaja para el equipo, ya, tanto en ataque como en defensa.
Con lo que Nowell, pues no sé si habrá corte o no habrá corte cuando vuelva Forrest, ¿no? Pero, digo, se habla cláusula, ¿eh? Corte parece que sigue, si sigue así la cosa.
Tiene toda la pinta, pero no sé.
A pesar de que luego te quedes con dos bases, vamos a decir, parecidos, ¿eh? Que no son parecidos, ¿eh? Forrest y, no, y
sí,
Simmons.
Sí, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque tú le exiges al equipo contrario que en el puesto de base ya puedes espabilar, porque si te quito a uno y te pongo a otro, que es parecido.
Y que creo que Simmons es más moldeable que Forrest. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ahora vamos a correr y tú tienes que correr. Pues que a Forrest esto ya con unos galones ya importantes le puede costar más. Doble figuras. ¿Qué tal el café? ¿Les ha sentado bien? Pues hemos tenido café hoy para muy cafeteros, ¿eh? De los buenos. Juanjo Brizola, muchísimas gracias.
Gracias.
7 días más, después con Efes, Tenerife. Guau, ¿cómo juega Tenerife, Juanjo? ¿Cómo juega Tenerife?
Muchos años jugando igual y cada año con jugadores que quieren jugar a eso.
Sí,
esa es
sí.
la diferencia.
Y luego llegará Dusko, pero eso será para la próxima tertulia. Adiós.